Lo primero, os vamos a proponer una ruta por la Zaragoza judía. El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado hace tan solo unos días esta guía con mapas y con planos que nos hablan de una parte muy concreta de la capital aragonesa. La ha escrito el historiador Álvaro López Asensio, en una edición en la que también han colaborado el Gobierno de Aragón, al propio Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Sefarad. Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, según leemos, en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados, había aquí en torno a 450 familias, más o menos unos 2.000 habitantes. ¿Pero cuáles son los orígenes de la judería en Zaragoza?
Bueno, pues, presencia judía se deduce que ya había en época romana, porque la capital de una provincia tan extensa como era César Augusta, pues movía mucha economía y sobre todo mucho movimiento demográfico. Y los judíos, siempre deseosos de ese gen emprendedor que tienen, pues es muy probable que ya vinieran aquí donde había posibilidades de negocio. Y ya la primera noticia que tenemos documental sobre la presencia judía en Zaragoza es del año 839, es decir, del siglo IX, que un cristiano de Francia viene a Zaragoza, se enamora de una judía y se convierte al judaísmo con el nombre de Eleazar. A partir de ahí, pues ya sabemos que a partir de esa fecha, pues ya la consolidación de los judíos en la ciudad pues es firme, ¿no?
Uh-huh. Si nos situamos sobre el mapa de la capital aragonesa, ¿qué zona abarcaría la judería?
Sí, sería la zona sur, sureste, es decir, el perímetro que va desde el seminario de San Carlos por el coso bajo y el coso alto. Esa esquina, que es muy cerquita de la iglesia y de la plaza de San Miguel, pues todo ese cuadrante que va desde el seminario de San Carlos hasta aproximadamente mitad del coso bajo, ¿no?
¿Y cuáles serían sus principales edificios? Podemos pensar de entrada las sinagogas, eran un lugar importantísimo para los judíos.
Importantísimo para el culto, sí, porque ellos generalmente, sobre todo el sábado, rezaban tres veces al día, iban a la sinagoga, y si se trabajaba, pues procuraban ir una vez al día, ¿no? Pues igual que los cristianos, que también iban pues una vez al día a misa, pero ellos la obligación era de tres veces al día. El corazón de la judería es lo que es hoy la plaza de San Carlos, ¿no? Vale. Donde está la iglesia y donde está el palacio de Morlanes. Ese corazón es como la plaza de un pueblo, ¿no? Donde está el ayuntamiento, donde está el consultorio médico, donde está la iglesia, ¿no? En un pueblo, pues aquí era exactamente igual. Y ahí tenemos la sinagoga mayor, que era la iglesia de San Carlos, que luego se reconvirtió en primer lugar en Nuestra Señora de Belén. Por eso en la portada no está San Carlos, sino que está la Virgen, ¿no? La Virgen de Belén. Y enfrente estaban las casas del Aljama, que sería pues como el ayuntamiento. Estaban las casas del Talmud, donde había una biblioteca y donde ellos estudiaban pues la Torá y los libros sagrados y los libros rabínicos. Y allí mismo estaba, haciendo esquina entre los dos cosos, estaba el castillo, que hacía de cárcel. Estaba la carnicería con el macelo para sacrificar los animales y la sinagoga de las mujeres, donde hacían sus baños de purificación. El judaísmo entiende que la mujer está impura en el periodo de la regla, y al finalizar ese periodo tenía que sumergirse para purificarse. Y a partir de entonces podían mantener relaciones sexuales. Y también después de la cuarentena del parto, 40 días después del parto, en esa piscina de purificación se sumergían tres veces y ya podían mantener relaciones sexuales y sobre todo hacer vida cotidiana.
La sinagoga, el castillo, que era también cárcel, hablamos de los baños, ¿y el cementerio?
El cementerio, claro, estaba extramuros, estaba lejos, estaba en Miralbueno, nada menos. Entonces, sí, en lo que es hoy el barrio de Miralbueno, allí estaba la necrópolis judía. Y hay textos en los cuales se narra el cortejo fúnebre que tenían que ir hacia allá, ¿no? Ellos consideran el cadáver impuro y si se tiene en casa, pues la casa luego hay que purificarla y no pueden tocar el cadáver salvo personas muy concretas autorizadas sometidas a ritos de purificación, ¿no? Por eso la impureza de cadáver había que sacarla pronto de la ciudad y alejarla lo más posible para que pues no contaminase ni al barrio judío ni tampoco a la casa donde había fallecido esa persona, ¿no?
Claro. Esta guía contempla también aspectos, entre ellos uno que ha salido también ya en la conversación, que es el aspecto económico, porque la actividad financiera era una de las fundamentales y de las principales del colectivo judío.
Importantísimo. Es más, los cristianos sentían envidia de los judíos por el alto nivel de vida que tenían, ¿no? Había tres clases sociales: la aristocrática, la mano mayor, la mano mediana, que era pues las clases medias, y la mano baja, que era pues los más pobres, ¿no? Pero un pobre judío pues aventajaba con mucho el nivel de vida de un cristiano, ¿no? Y eso generaba pues cierto recelo y cierta envidia. Ellos se dedicaban mucho a ser artesanos, pero no solo a la artesanía, a fabricar, a la manufacturar, sino que cogían sus productos y se iban a vender y mercadear. Y cuando iban a un sitio, vendían, pero luego se traían mercancías y con eso trapicheaban y tenían un volumen de negocio importante. Y luego también ellos se dedicaban mucho a la banca judía que prestaban, ¿no?, dinero a cristianos, cuando había una necesidad, ¿no?, de cualquier cristiano se comprometía. Y eso, pues lógicamente, hacía que estuviesen un poco atados, en los plazos de los tipos de interés que había que cubrir, las letras, los plazos de los créditos hipotecarios, y entonces pues lógicamente los cristianos estaban sometidos económicamente a los dictados de los judíos y esto lo llevaban un poquito mal.
No hemos cambiado tanto, me da la sensación escuchándole. Bueno, hablábamos al inicio de nuestra conversación de la expulsión en el año 1492, pero antes hay un capítulo especialmente dedicado dentro de esta guía a la conversión de los judíos.
Efectivamente, durante el siglo XV hay un fenómeno de conversiones masivas. Empieza en 1415 con el Papa Luna, es el que provoca este tipo de conversiones. No sabemos por qué, pero tenía cierta animadversión hacia el mundo judío y reúne a los principales rabinos en Tortosa, se convierten y eso crea, muchos de esos rabinos se convierten, crean que unas conversiones masivas, ¿no?, a principios del siglo XV, y algunas juderías de Aragón desaparecen por completo, como Alcañiz, Daroca, Barbastro, Caspe, y las principales como Zaragoza, Calatayud, Huesca y Teruel ven mermada su población por la conversión. Esa conversión durante el siglo XV ya no se va a recuperar. Siempre habrá un goteo constante de conversiones movidas por las facilidades y los privilegios que los reyes y las autoridades cristianas daban a quien se convertía. Se le perdonaban las deudas y se les daban pues ciertas tierras, se les daban las mejores casas para que ellos vivieran y construyeran también sus negocios. Es decir, que era muy ventajoso el poder convertirse y eso provocó que muchísima gente se convirtiera así.
Pues sobre todo esto y sobre alguna cosa más habla nuestro invitado Álvaro López en esta guía de la judería de Zaragoza que podemos encontrar en la página web del Ayuntamiento en zaragoza.es y que nos ha permitido dar este pequeño paseo en unos minutos por esta parte de Zaragoza capital. Álvaro, muchísimas gracias por habernos ayudado en este recorrido esta mañana. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Es un placer.